Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy, bioética y neuroética. Dos temas fascinantes en este programa número 248 y con una invitada excepcional que seguro a nadie va a dejar indiferente por su experiencia, por su formación y por lo que está dispuesta a contar en los próximos minutos, seguro. Patricia Yaque, bienvenida.
Muchísimas gracias y sobre todo, pues eso, ¿no? Encantada de estar con vosotros en este ratillo que se nos va a hacer cortísimos, por lo menos a mí.
Seguro. Patricia es directora del área de bioética y neuroética en Odiseia, una asociación que promueve acciones para impulsar el uso de la inteligencia artificial, la IA, en diferentes áreas. También es la CEO y cofundadora de Metaverse for Good y directora del grupo de trabajo del Cluster Big Data del Ayuntamiento de Madrid, Neurodata, Inteligencia Artificial y Neurotecnologías. Al lado de Patricia, bien rodeada estás, Patricia, está Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y Enrique Polo, vicepresidente VP de Salesforce en Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
¿Te gusta este tema también, verdad?
Totalmente, sí. Súper interesante.
Y a Esther, por supuesto, ¿no?
Desde luego.
Bueno, vamos a empezar, no sé por dónde empezar. Quizás para comprenderte mejor, Patricia, yo lo preguntaba fuera de micrófono, pero seguro que a nuestros oyentes les encanta saber cuál es tu formación.
Bueno, mira, yo nunca entendí la separación entre ciencias y humanidades. Entonces, para mí el conocimiento desde un principio era muy asociativo. Y bueno, pues después de muchos intentos y un bachillerato en entorno alemán sobre comercio internacional, en estas escuelas duales, si quieres, pues me decidí por estudiar ingeniería. Pero, lógicamente, me faltaba algo. La ingeniería me daba los instrumentos, si tú quieres, pero la conceptualización, ¿no? Tenía que buscarla en otro sitio, ¿no? Y después de mucha experiencia también a nivel internacional, en mucha empresa trabajando, ¿no? En temas tecnológicos, en toda la época del outsourcing tecnológico, me di cuenta que era clave entender también cómo éramos nosotros, cómo funcionábamos, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel mental, en general, y estudié un máster en neuropsicología clínica y aquello, bueno, pues me empezó a abrir un poco también esas capacidades de gestión, ¿no? con todos nosotros y de entendimiento con todos nosotros, que un simple curso, ¿no? de gestión de recursos humanos pues no bastaba, ¿no? De allí sí que quise expandir y como me gustaba y me sigue gustando, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad?
El salto a la filosofía.
Estudié ciencias cognitivas, donde ves efectivamente desde filosofía, antropología, nuevamente psicología, lingüística, hasta robótica, inteligencia artificial. Entonces aquello, claro, es el espectro cognitivo, ¿no? Y bueno, pues volviendo otra vez a la tecnología, dije, bueno, pues ahora me hago un posgrado de biotecnología aplicada a la salud, ¿no? Que era efectivamente nuevamente abrirme a toda esa convergencia tecnológica, porque no es solamente la IA, ¿no? La IA es soporte, pero desde luego estamos hablando de biología sintética, de nanotecnologías, de una serie de una convergencia técnicas y tecnológicas nuevas que merecía la pena investigar y complementar, ¿no? Dentro de mi formación y, lógicamente, en el día a día, ¿no?
Eres un ejemplo humano inspirador de conectar conocimiento, Patricia, así que es un lujo contar contigo hoy en nuestro programa. Odiseia, la organización, la asociación de la que hablamos, es una asociación sin ánimo de lucro, tiene como objetivo divulgar, fomentar el uso de la inteligencia artificial en diferentes áreas, pero buscando el equilibrio entre la innovación en eso que aporta bueno y la ética. Hace un tiempo que nos acompañó Ignacio Gavilán, el director del área de relación robots humanos. Hoy estamos contigo, Patricia, que lideras este área de biotecnología y neurotecnología. ¿Cuál es el objetivo?
Mira, yo entré además directamente a trabajar con Nacho, con Ignacio, y sigo estando en dicha área. Y haciendo un análisis con Nacho de cómo, digamos, se podía reestructurar el área, pues todo lo que era interfaz humano-máquina, era una de las líneas, y en la que, ya digo, sigo estando, pero a mí me parecía muy oportuno, por toda esta convergencia tecnológica a la que estamos hablando, ¿no?, que está posibilitando, de alguna manera, que todos estos deseos de transhumanismo, ¿no?, estos deseos atemporales, ¿no?, de mejora no solo cognitiva, sino humana en términos generales, sin inmortalidad, estaban de alguna manera ya impactando, ¿no?, en muchas investigaciones, me pareció oportuno pues proponer el que, además de lo que se lleva hacia cabo bajo el área de Nacho, crear un vertical propio, ¿no? Que yo titulé bioética y neuroética. Si bien es cierto, la neuroética ha sido parte de la bioética, también es verdad que, volvemos a lo mismo, hablando de inteligencia artificial, hablando de todo el tema cerebral de los últimos años, qué significa, ¿no?, todo ese paralelismo, y no solamente eso, sino evidentemente viendo todos los avances por donde iban, pues sugerir, decir, oye, mira, estamos ya en albores de una evolución dirigida, ¿no?, cómo se está de alguna manera diseñando o rediseñando el ser humano, y esta área lo que pretende, y está siendo así, es, por un lado, divulgación, ¿no?, para saber efectivamente, de siempre de forma interdisciplinar, quiénes somos, ¿no?, cuál es nuestro rol, ¿no?, en ese presente futuro. Por otro lado, también hacer un análisis, ¿no?, de todas las ciencias, ¿no?, del saber, sociales y no sociales, ¿no?, médicas, de alguna manera enfocarnos, ¿no?, en sobre todo, para mí, algo que es clave, es entender de alguna manera quién es y qué se está constituyendo en valor de referencia, en valor de responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es el área. Hemos tenido la suerte de contar, por ejemplo, ya con Rafael Yuste, por decir, ¿no?, uno de los neurocientíficos más reputados, en alguno de los eventos. Tenemos el evento antes de verano de cierre también, que vamos a contar con otro de los colaboradores de Rafael Yuste, el 16 de marzo. Os invito, vamos a trabajar un precepto que ellos consideran que puede ser previo a todo lo que son los neuroderechos, que es el tema de la libertad cognitiva.
El 16 de marzo no, será 16 de...
De mayo, de perdona, mayo, llevas sí. razón. Eso, te agradezco que me estés prestando atención.
Toda la tienes.
Es verdad. Y tenemos ese evento, ya os invitaré directamente. Y entonces, esa es un poco la idea de esto. De esta área, ¿no? Y sobre todo mi compromiso también con la mujer, ¿no? La mujer como sujeto y objeto, ¿no?, de las ciencias, y desde luego el promocionar, ¿no?, también su participación en los eventos.
Pues tenemos preguntas para ti, Patricia, Enrique. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Bueno, yo empezaría a ver, en el programa hemos tratado un poco la biotecnología, que es un tema apasionante. ¿Cuál es tu visión del papel que juega la inteligencia artificial y los datos en este campo? ¿Crees que es algo que el impacto ya es inmediato o es algo más a medio y largo plazo?
Bueno, no, ya ha impactado. De hecho, fijaros, la biotecnología, bueno, pues está la médica, está efectivamente la animal, está la agrícola, está la bioinformática, o sea, realmente está la industrial, ¿no? Entonces, efectivamente ya ha dado muestras. Centrándonos un poco en el tema médico, si queremos, ¿no? Evidentemente, la inteligencia artificial ya promete esa medicina de las 5 P's, ¿no? ¿No? La personalización, la predicción, la prevención, la poblacional, la participativa. O sea, te quiero decir que ya ha impactado. Y, por ejemplo, qué cosillas nos vienen. Imaginaros que ha hecho ya Watson, por ejemplo, ¿no? Ya en proveer todo ese espectro de datos para ya en varios hospitales, ¿no? Y varias organizaciones colaborar, ¿no? En esa toma de decisiones, ¿no? En radiología, yo creo que es una de las cosas donde más se ve el beneficio, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial en todo lo que es efectivamente edición de genes, ¿no? Pero también en lo que es planificación de radioterapia. Realmente encontramos descubrimiento de nuevas moléculas, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es el ciclo de vida de los fármacos. Yo creo que esto es solamente per se, es evidentemente un tema larguísimo de comentar, y yo creo que volvemos a lo mismo con esta convergencia tecnológica, pues el va a hacer el salto, pues esto, ¿no? Muy sorprendente y muy, muy cuantitativo, ¿no?
Así que ya ha impactado y viene mucho más, Esther.
Y Patricia, si una cosa hay en el ámbito bio son datos, pero y yo creo que se puede hablar de Big Data, ¿no? Pero ¿cómo están esos datos? ¿Cómo se tratan o cómo de accesibles están para poder hacer Big Data?
Mira, ese es el gran problema, ¿no? Pero creo que en todos los sectores, pues cuanto más hablamos de datos sensibles, ¿no? El tema es, vamos a ver la parte positiva. Sin duda, por ejemplo, en neurociencias, ¿no? En todo este mundo, encontramos también ese paradigma sistémico, ¿no? De la biología sistémica, que ha pasado del análisis, digamos, reduccionista de un órgano, de una molécula, ¿no? Del celular, a contemplarnos a nosotros como los que somos, ¿no? Sistemas complejos, adaptativos, con propiedades emergentes y tal, ¿no? Entonces, esas ingentes cantidades de datos que se dan en múltiples niveles, ¿no? Porque el sistema nervioso, el cerebro, pues efectivamente tiene múltiples niveles, ¿no? Estamos hablando de la parte molecular, que la hemos mencionado, ¿no? Pasando pues por la celular, pasando por redes sistemas, pasando por la parte conductual, hasta la parte donde yo me siento más cómoda y me gusta más, que es la parte mental, ¿no? Que es efectivamente esos procesos mentales, toda esa parte, digamos, de lo que son mecanismos que subyacen, ¿no? A esa actividad mental de alto nivel, que puede ser la conciencia, algo que está tan manido, ¿no? En tantos entornos ahora mismo, ¿no? También todo el tema de lo que viene siendo pues cualquier proceso cognitivo, imaginación, creatividad o no cognitivo, ¿no? Motivación. Entonces, ahí tiene mucho que hacer el análisis de Big Data, ¿no? Por toda esa complejidad y esa unión de datos. El problema es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Efectivamente, cómo dar calidad a esos datos y cómo, evidentemente, preservar lo que la Comisión Europea pues siempre comenta, que es efectivamente ese uso de datos no informado, ¿no? Que a posteriori surge, ¿no?
Enrique.
Sí, a ver, Patricia, estás en una iniciativa que se llama Metaverse for Good. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Sí, bueno, mira, yo tengo la sensación, a mí me gusta mucho el tema de lo que es, el humanismo, y confío en una ética, ¿no?, del ser humano. Entonces, si bien es cierto, pues trabajamos el tema también desde el punto de vista legal en estos grupos en los que estamos dentro de Odiseia, sobre todo. Es verdad que yo no termino de sentirme muy protegida con la legislación, ¿no? Primero porque es un lenguaje que yo no domino, evidentemente. Entonces, a mí esta ley de protección de datos, que además quiero montar un evento exprofeso, ¿no? Para conocer realmente esas puertas traseras, ¿no? Esos bugs, ¿no? De alguna forma que existen, ¿no? Y que por lo menos a mí me queda claro que hay algo que no se ha terminado de cubrir adecuadamente, ¿no? Y en esa línea sí que tengo la sensación, por lo que he visto, que hay un afán, ¿no?, de regular de forma, evidentemente top-down, ¿no? Es decir, son los supuestamente expertos. Digo supuestamente porque tú tienes que conocer también de lo que regulas, ¿no? No solamente puedes creer abstracciones y escenarios hipotéticos, ¿no? Tú tienes que saber realmente qué hay en el mercado actual, ¿no? Y tienes que charlar y conversar con quienes están desarrollando y qué miras tienen y qué futuro, en teoría, puede tener lo que se está desarrollando, ¿no? En esa línea, creo que es absolutamente, que es ético además, ¿no? Y hablando de ética, que es absolutamente ético escuchar e implicar, ¿no?, a todos los stakeholders, a quienes pueden correr riesgos, ¿no?, con todo esto que se pretende regular, y desde luego escuchar a quienes desarrollamos tecnología, cuáles son los criterios, cuáles son las metodologías, cuáles son los avances, hacia dónde vamos, cuáles son los riesgos, hacer un DAFO, si queréis, ¿no?, de nuestra situación. Y como esto no es fácil, se ha creado esta iniciativa, ¿no?, esta Metaverse for Good, con el objetivo de ser un sostén social, ¿no?, inclusivo y diverso a ese diálogo, ¿no?, multidisciplinar, por un lado, y desde luego de dar esa otra opción, que es el bottom-up, a ese top-down que continuamente vemos en la regulación, ¿no?
Tiene mucho sentido esta desconfianza hacia los legisladores, porque, claro, podemos estar hablando del nacimiento de nuevos derechos, ¿no? El transhumanismo se está planteando si ahora con el humano, el superhumano, podríamos estar atacando el núcleo de la propia identidad humana, si una persona tiene en sus derechos, puede tener entre sus derechos el derecho a mejorarse utilizando la tecnología, y si alguien puede también rechazar ese derecho, qué tipo de brecha social se genera, ¿no? Si estamos hablando de separar especies de humanos, es bastante más profundo de lo que a primera vista puede parecer.
Es que es lo que tú comentas, es muy, muy, muy complejo, brechas cada vez creo yo que está más evidente, ¿no?, que las hay, pero ya solamente con lo que existe actualmente, ¿no? Y a mí, cuando tú bien comentas estos escenarios que se prevén, con toda razón, porque realmente ya hay antecedentes, yo siempre me remito y digo, bueno, vamos a analizar lo que ya hay, porque diera la sensación también que muchas veces se legisla y dice, bueno, pues vamos a legislar ya lo que viene, y dejando de lado un poco ya lo que hay, ¿no? Y lo que hay nos guía, ¿no? En todo este mejoramiento, por ejemplo, ya se están viendo cosillas, ¿no? Ya hay tecnología que ha salido del ámbito de investigación, del ámbito clínico, que está trabajando esa mejora cognitiva. Yo he estado incluso en algún proyecto y esa mejora cognitiva, bueno, pues que se da con procesos de memorización, de atención, de focalización. Y bueno, pues también hay para bienestar social, bienestar personal y social. Y ya digo, no hace falta quizá llegar a algo mucho más invasivo o mucho más directo, porque después del coronavirus incluso salieron muchísimas aplicaciones que con una API se conectaban a cualquier plataforma de estas de pues, Zoom y te hacía un análisis de todo lo que eran tus microexpresiones faciales para, de alguna manera, de manera preventiva, ver qué pasaba, ¿no?, con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad, con síntomas de burnout, con síntomas de estrés crónico. Es decir, pero ya no solo en este ámbito, sino también en el ámbito del entretenimiento, ¿no? O sea, tenemos nosotros eye tracking, tenemos face tracking. Este año o el año que viene sale ya el body tracker, donde efectivamente pues se van a unir lo que hablabas tú, ¿no? Esa gran cantidad de datos para nuevamente vuelve a ser clave la gestión del Big Data. Y a mí me preocupa, pero eso es tema ya quizá de otra pregunta, cómo se interpreta todo aquello, ¿no? Pero todos estos datos están ya allí, o sea, un eye tracking que de alguna manera en términos de neuromarketing es una de las herramientas, si queremos, de uso más común. Y bueno, pues allí se puede ver, que no olvidemos que desde la lectura de lo que es el iris, de lo que es la pupila, llegan a una serie de características, ¿no?, de features muy interesantes. También se nos está midiendo cuál es el estado del ojo habitual, ¿no?, la sequedad, la rojez, cuántas veces pestañeamos, con qué frecuencia, con qué duración, y todo este tipo de datos ya pueden también sacar conclusiones buenas o malas, por ese tema de la interpretación que estamos diciendo, de pues procesos mentales, ¿no?, procesos cognitivos. Incluso se habla de, efectivamente, pues origen, raza, ¿no? Y todo esto, ya digo, solamente con ese eye tracking que acompaña a muchos juegos, igual que el face tracking. Sí. O sea, que no hemos entrado en BCI todavía.
Estamos abriendo la puerta.
Esther. Sí, de hecho, lo que estabas comentando luego tiene una aplicabilidad, por ejemplo, para detectar cansancio en conductores. O sea, que toda esta investigación luego se lleva al mundo real y se lleva a diferentes campos. Por eso, yo creo, Patricia, que antes sí que todos los datos estaban más circunscritos en el ámbito, todos los datos bio, en el ámbito más de la medicina, pero ahora ya sí que se están dando una salida, ¿no?, para que todas las industrias puedan favorecerse de estas investigaciones.
Es que tú has dado la palabra cuando has dicho todas las industrias se puedan favorecer, me ha a mí impactado, ¿no? Porque efectivamente no sé hasta qué punto solo podamos hablar de beneficio, ¿no? Y vuelvo a repetir, el tema de cómo se está interpretando, ¿no?, es complicado cuando todos sabemos las complejidades cerebrales y todos sabemos los titulares, ¿no?, esto del brain reading, ¿no?, que hay actualmente, ¿no? Mira, estamos leyendo ya tu cerebro y tal. Y es muy complejo realmente con todas estas técnicas de imagen hacer el salto de lo que se ve a nivel fisiológico, hacer una interpretación de lo cognitivo, ¿no? Entonces, para mí hay una precaución interesante en saber eso que estamos interpretando. Luego, la señal EEG, que es la que habitualmente también se suele medir en muchos dispositivos, necesita una calidad, un procesamiento y continuamente una mejora de lectura de esa señal, porque tiene también su aquel, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero yendo a tu pregunta concreta, sí, ahora mismo, si tú me dices, oye, quiero entrar en una aplicación que efectivamente me den este tipo de datos, pues sí, en Kaggle hay, por ejemplo, cosas, ¿no? Pero hay, desde luego, también mercados donde tú dices, bueno, yo quiero señales de eje en bruto, ¿no? Raw data. Oye, pues lo vas a encontrar. O sea, sí que es cierto que esto es un mundo abierto, hay para hacer el OpenBCI, y lo que decimos, ¿no? Dentro de esto te venden pues los algoritmos, los datos, o sea, todo esto está. De allí quizá el interés a ver qué va a pasar y lo que comentábamos con la porque ¿cómo informamos este consentimiento, ¿no?
En un minuto que nos queda, Enrique.
Yo acabaría con ética. ¿Qué problemas éticos ves hoy en día en la neurociencia?
Mira, el principal problema ético que veo es el principal, ¿no? Nuestro. O sea, para mí yo creo que hay una dificultad en entender nosotros cómo encarnamos la ética también, ¿no? Cómo la llevamos en el día a día, ¿no? Yo creo que no somos capaces de hacer esa lectura, ¿no? Mucho más profunda de justificación de por qué actuamos de una forma ética, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Yo os voy a decir dos titulares que a mí me parecen interesantísimos. La neurociencia tiene dos subtitulares, digamos, ¿no? En esta línea. Uno que es la ética de la neurociencia, que es la ética, ¿no? De la biología, que va en esas dos ramas, lo que hemos hablado un poco de la investigación, de la ética de la investigación, ¿no? Que pasa incluso con hallazgos inesperados, cómo actúas, ¿no? Y también la otra que es lo que hemos comentado, qué pasa, cómo vas regulando todos estos avances para los cuales la neuroética está contribuyendo. Y la otra, que es la que a mí me gusta más, y de hecho menciona al principio, que es la neurociencia de la ética. Es decir, existen circuitos cerebrales que de alguna manera puedan ser fomentados, ¿no? Para que nosotros tengamos mayor sensibilidad a la ética.
Qué buena pregunta, cielo, esta conversación en la que hemos estado completamente atentos y nos encantaría escucharle horas más a Patricia Jaque, directora del área de bioética y neuroética en Odiseia, en esta asociación Odiseia, no sé cómo decirlo bien, ¿no? Porque es inteligencia artificial,
al final, correcto.
Las dos vocales con las que termina la palabra Odiseia. Patricia, muchísimas gracias por compartir tu pensamiento y tu experiencia con nosotros.
Oye, a vosotros por escucharme, de verdad, y encantada de a vuestra disposición.
Esther Morales, socia de Piper Lab, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, gracias a ambos y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data.